Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Buenos días, amigos oyentes, y bienvenidos a este martes 20 de junio de 2017. Ayer, a primera hora de la madrugada, hacia la una de la madrugada, se produjo un atropello intencionado de personas que estaban saliendo de una mezquita, obviamente musulmana, en un lugar de Londres, y como resultado falleció una persona, no se sabe si por el atropello, por el infarto, por el soponcio, y hay una docena de heridos, de los cuales dos graves. Incomprensiblemente, en un primer momento, y efectivamente luego se confirmó, no se trataba de un acto de terrorismo islámico, que es lo que viene padeciendo Europa, toda Europa, por supuesto Gran Bretaña, desde hace ya muchos años. Esta vez era un señor británico que dijo, tal vez borracho, que quería matar a todos los musulmanes y echó una furgoneta encima. Le saltaron a él y, por supuesto, lo detuvieron y naturalmente, lo entregaron a la policía. Hasta ahí bien. Hasta ahí bien que lo detuvieron y entregaron a la policía. Pero inmediatamente, la señora May, que ayer tuvo que arrodillarse ante la Unión Europea y empezar a negociar primero lo que tiene que pagar por el divorcio y después ya veremos cuál será la situación futura de Gran Bretaña, se presenta en la mezquita y dice que esto es un atentado producto de los extremismos, por ejemplo, la islamofobia. No recuerdo que en ninguno de los atentados anteriores esta señora, que es la típica carca neoprogre, es decir, la típica marecomplejines, pero en British, que todavía es más pomposa, no recuerdo que hubiera dicho nunca la señora May que los atentados continuos, los ataques a policías, los intentos de masacre o las masacres sean producto de la cristianofobia o de la occidentofobia o de la libertofobia. No, no lo recuerdo. Es más, no lo recuerdo porque no lo ha dicho nunca. Porque nadie se atreve a decir que los musulmanes que matan a la gente son cristianófobos, libertófobos y occidentófobos, a pesar de que están viviendo estupendamente, y algunos incluso nacidos en Occidente, en lugar de estar en el desierto cuidando cabras como el fundador de tan noble religión. No, nunca, nunca. O sea, aquí la única fobia, es decir, la única enfermedad de la rabia del perro, es la que se puede tener al Islam. Pero el Islam puede tener cualquier enfermedad de atacar a los cristianos, a los ateos, a los infieles, a los budistas, a los sikhs, a otros musulmanes, etcétera, que por supuesto ningún político occidental dirá una sola palabra. Lo de esta mujer ya es que tiene delito, ¿eh? Es que no hay bien que no meta la pata hasta el corvejón. Pero en el fondo lo que trasluce es el pánico que hay entre la casta, la castuza política europea para enfrentarse al terrorismo islámico, que no se atreven ni a nombrarlo. Pero ni a nombrarlo. Eso sí, cuando hay una, que es la excepción, que confirma la regla, que todos los atentados terroristas, hasta ahora la regla es que son islamistas, todos. La de Londres, ayer a primera hora de la madrugada, fue la excepción. Pero como es una excepción, por la tarde, en los Campos Elíseos, en mitad de París, en el centro histórico de París, se produjo un atentado islamista donde un tío lanzó un coche con bombonas de gas, etcétera, contra un, digo etcétera porque ya un montón de armas, en su camioneta contra un furgón policial. Afortunadamente, pues no había hecho bien el mecanismo y no estalló la furgoneta con una docena de policías que habrían sido alcanzados, y la policía le pegó un tiro a él porque estos policías franceses van armados. Ya en la puerta de Notre Dame, cuando uno atacó con un cuchillo a un policía, otro que iba armado le pegó un tiro. Como en Londres, la señora May, preocupada por la islamofobia, pues no los arma, pues pasa lo que pasa. Que un policía trató de detener a un islamista cuando atacaba el Parlamento y acabó pagándolo con la vida. Por lo menos quedó muy grave, no sé si al final se salvó. Es decir, que aquí aquí hemos llegado ya al disparate absoluto de que cuando estamos sufriendo en todos los países europeos, España se libra por la Guardia Civil y porque el 11M no fue un atentado islamista. Si el 11M hubiera sido un atentado islamista, con la capacidad tecnológica de volar 4 trenes simultáneamente a 3 días de las elecciones, por supuesto que no estaríamos viendo los toros desde la barrera. Habría habido aquí 100.000 atentados ya. No lo he sabido porque aquello de yihadista y de islamista no tuvo nada. La pegatina que le pusieron después para disimular una operación típica de los servicios secretos. Pero en París están ya trabajando por órdenes de Siria con la explosión de bombonas de butano, con cuchillos de cocina, con Kalashnikov comprados en el mercado negro a cambio de droga, en fin, usando todos los trapicheos habituales del terrorismo incipiente, del terrorismo casero. O sea, la capacidad tecnológica del 11M en España no la ha habido nunca, ni antes ni después, en el terrorismo islamista europeo. ¿Por qué? Porque no la hay. Porque es que el terrorismo islamista no tiene esa capacidad tecnológica, es una cosa de servicios secretos. Pero en Francia no ha salido nadie a decir, bueno, estamos otra vez ante un ataque cristianófobo. Hombre, están atentando contra la policía y contra las iglesias, contra Notre Dame, nada menos, una de las catedrales más importantes de todo el mundo cristiano. Y nadie dice cristianófobo, pero sale la May, que es como la Carmona de la Carcundia británica, y dice, uy, qué mal es la islamofobia. Ah, ¿y la islamofilia? ¿Qué tal? Esta especie de esquizofrenia cobarde, ¿qué es lo que ha llevado a la situación en que está Londonistán? Que durante mucho tiempo, pero vamos, como se está viviendo aquí en la mayoría de los medios, pastoreados por Soraya y dirigidos por la extrema izquierda. Aquí no hay más que unos malos, que son los cristianos. Y si no, los ateos de civilización católica cristiana. Los que seguimos diciendo que lo mejor que le ha sucedido a España en su historia ha sido la Reconquista. Es decir, volver a ser un país de civilización romana y cristiana. Y no llevar chilabas y esas cosas. Bueno, pues eso sucede en toda Europa. Pero en París sí han adoptado una medida, ya ha anunciado Macron, que es que la ley de excepción que rige, que en la práctica es que es un estado de guerra, la quiere hacer permanente. Eso es lo razonable. En fin. Mientras tanto, en Madrid, pues el famoso analfamato, o sea, ese analfabeto llamado Sánchez Mato, que ni sabe de... Bueno, una vez estuvo trabajando en una empresa que naturalmente quebró. Era una modesta empresa de carpintería o de chapa en Extremadura. Y claro, puso a este al frente del negocio, digamos, de los números, y naturalmente se fue a pique. No cabía esperar otra cosa. Pero ayer, en la presentación de un libro que grotesco, como toda la propaganda de Podemos, pues hizo una amenaza de golpe de Estado. Dijo, el poder local es una palanca que nos puede dar otro 14 de abril de 1931. Bueno, las elecciones municipales son para elegir ayuntamientos. Es más, si se eligieran directamente, por supuesto, los analfabetos nunca jamás habrían estado en el Ayuntamiento de Madrid porque no ganaron las elecciones. Las elecciones las ganó el Partido Popular. Solamente la patológica idiotez de Sánchez le regaló a los podemitas los grandes ayuntamientos españoles. Y ahora estos quieren convertirlo en una palanca para el golpe de Estado. Porque el 14 de abril no fue exactamente un golpe de Estado porque el rey se había ido y había dejado al Estado pues al albur de las circunstancias. Pero, por supuesto, unas elecciones municipales es para elegir candidatos municipales. Y nada más. Y lo que hubo fue una huida del rey, o sea, ninguna insurrección revolucionaria. Pero como bien le replicó inmediatamente Percival Manglano, al día siguiente empezaron a arder iglesias. Al día siguiente empezaron a arder bibliotecas, centros culturales católicos. A los 2 días estaba ya la gente que iba a misa asustada. O sea, ese es, claro, que estamos hablando de un ayuntamiento donde hay una tía que asalta una capilla semidesnuda, al grito de arderéis como en el 36, porque no le bastó que quemar las iglesias, querían quemar a los curas y a los católicos. Casi 8.000 sacerdotes, monjas y frailes fueron asesinados en la legalísima zona republicana, tan legal que había checas por doquier, en los 3 años de la Guerra Civil. La mayor masacre de cristianos desde Diocleciano. Bueno, pues este es el modelo que quiere el analfabeto. El analfabeto que además, pues, dice, siempre apetece mucho hablar de la Segunda República, aunque en otro lugar, en la Checa, supongo. Dice, y dijo que la Segunda República fue un sistema profundamente democrático y que habló de la laicidad y de los derechos de manifestación. Pero vamos a ver, analfabeto, que eres analfabeto de puro analfabeto o analfabeto de puro analfabeto. ¿Tú has oído hablar de la Ley de Defensa de la República de Azaña? Pues cerraron casi 200 periódicos de derechas. ¿Eso qué es? La defensa de la libertad. La quema de conventos, iglesias, etcétera, que se produce desde el principio, desde la primera semana. ¿Esto qué es? Eso es los valores de la laicidad, los derechos civiles. Pero tú sabes de lo que hablas. El golpe de Estado de las izquierdas cuando perdieron las elecciones contra las derechas en el 33... y el 34 dieron un golpe de Estado. ¿Esto qué era? ¿La defensa de los derechos civiles, de la profunda democracia de la República o qué era? ¿De qué era? Analfabeto. Y el 36, cuando robaron las elecciones, el Frente Popular robó las elecciones, falsificó las actas y robó las elecciones, ¿eso qué fue? ¿Respeto a los derechos civiles, a la democracia o a la guerra civil que ya había anunciado Largabu Caballero y, por supuesto, consiguió? Asesinando, además, en el apoteosis de los derechos civiles y de lo muy democrática que era la Segunda República, a uno de los dos líderes de la oposición parlamentaria, Calvo Sotelo, secuestrado y asesinado por la escolta de Indalecio Prieto. Y al otro no lo mataron porque no lo encontraron en casa, que también fueron a por él. ¿Esto qué era? Valores laicos, valores civiles. Pero vamos a ver, ¿por qué tenemos que aguantar a unos tiparracos así? O sea, ¿pero por qué, Sánchez? ¿Por qué? Es más, ¿por qué Carmona no tuviste el valor, que ahora está en el paro, ahora hasta su partido lo van a echar, de ser alcalde y hubiera sido un alcalde aseadito, respaldado por el PP y Ciudadanos, es decir, por la mayoría de la población de Madrid, en lugar de convertirte en un zombi por ahí, que ahora hasta Sánchez te va a tirar por un barranco? ¿Pero por qué tenemos que aguantar esta continua mentira, esta manipulación obsesiva de la realidad histórica? Bueno, y menos mal que esta vez ha contestado alguien del PP, lo mismo lo echan del partido. En fin, vamos a ver cómo está el tiempo.
¿Qué tal, Federico? Muy buenos días. Sean todos ustedes bienvenidos a Es la Mañana de Radio. Es martes 20 de junio. Sigue haciendo mucho calor, aunque un poco menos de nuevo. Bajan un poco las temperaturas, 1 o 2 grados más que la jornada de ayer. Importante, eso sí, la alerta generalizada en toda España por elevado riesgo de incendios forestales, por ese calor, por la sequía, sobre todo en Orense, en la localidad de Melón. El incendio que ha arrasado 150 hectáreas ya está controlado, era uno de los últimos y ya saben, el fuego sigue avanzando de manera descontrolada muy cerca, en buena parte de esos gravísimos incendios en Portugal. Tormentas también generalizadas en el entorno del sistema ibérico para este martes, en el resto cielos poco nubosos o despejados y ya decimos, los termómetros que se moderan un poco, simplemente. 22 grados hasta ahora en Madrid, hoy nos quedamos en los 36 de máxima en la capital. Máxima nacional, Sevilla y Córdoba, 41 grados. Y la mínima, de nuevo, Teruel, 14 grados centígrados.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Y comentaba Federico ahora mismo ese doble rasero a la hora de hablar, por ejemplo, de terrorismo, en el caso de la señora May. Hablaba también de la manipulación de la historia para adaptarla a los intereses políticos, en este caso del concejal de Madrid, Sánchez Mato. Bueno, pues ambos ejemplos, ambos casos, el del doble rasero sobre el terrorismo y la manipulación de la historia, serán de manera conjunta además en esta frase que hoy llena portadas en la prensa nacional. La frase de Carles Puigdemont.
Vifa 30 años.
Hoy se cumplen 30 años del atentado de Hipercor. Si no hubiera sido por la persistencia, por el valor de tantas personas, algunas anónimas, ese combate no se habría ganado. En unos años diremos lo mismo. Hemos conseguido todo lo que el pueblo de Cataluña se propuso porque ha persistido.
Se ha propuesto porque ven persistir.
Podríamos calificar desde luego esta frase como desafortunada o como un error si no fuera porque viene de quien sigue llamando al golpe día tras día, y por eso es más que un error, porque el representante, la cabeza visible del separatismo catalán, es quien ha comparado la lucha contra ETA con sus anhelos independentistas. Así que no puede ser un error, sino una interpretación directamente macabra de la realidad. Y lo peor es que fueron además palabras en el día en que supuestamente pues intentaba recordar a las víctimas de ese atentado de Hipercor, 21 asesinados, 46 heridos, y Puigdemont pues obviamente abucheado en ese acto en Barcelona, en el que decía que pedía perdón, igual que la alcaldesa de Barcelona, que la señora Colau, por el trato y el olvido a las víctimas en estos 30 años. En fin, piden perdón, pero siguen cada vez que pueden, por ejemplo, invitando o avalando las visitas del señor Otegi, por ejemplo, las instituciones catalanas. Bildu ayer mismo se volvía a negar a condenar esa masacre de Hipercor hace 30 años en Barcelona. Que no se les olvide a algunos. Ciudadanos, PP y PSC ayer sí coincidían en su discurso en Cataluña, Arrimadas, Albiol y Salvador Illa.
Que hacer según qué tipo de comparaciones pues no es lo más adecuado, sobre todo cuando su fuerza política estuvo de acuerdo en recibir al señor Otegi en el Parlamento de Cataluña mientras nosotros nos reuníamos con las víctimas del terrorismo.
Es que este hombre se le ha ido la cabeza, no tiene nada aquí, ha perdido absolutamente la razón.
Encontramos muy, muy desafortunadas estas declaraciones y pensamos que debería de pedir disculpas a las víctimas de ETA.
Víctimas de las que enseguida hablamos, les contamos su reacción. Todo esto además en una jornada con presencia en Barcelona, entre otros del Lendakari, Íñigo Urkullu, reunión con Puigdemont y comunicado conjunto de ambos presidentes autonómicos. Conclusiones, están, dicen, juntos para cambiar la legalidad. Estaba claro. Curiosamente, en la ciudad condal se reunía ayer también el Consejo Superior del Ejército, la cúpula militar española con la ministra Cospedal. A la cabeza, desde el 2 de junio del año 2001, hace 16 años, no se reunía en Barcelona esa cúpula del Ejército. Mensaje en pleno desafío separatista.
La unión es bien sabido, y lo saben muy bien los militares, es lo que hace la fuerza. La división es lo que dio lugar al famoso refrán, divide y vencerás.
Y hablando de unidad de España, hablando del bien común, un día lleva en marcha, un día lleva trabajando la nueva ejecutiva de Pedro Sánchez y sus mensajes sobre el proyecto territorial para España, desde luego ya aparecen el camarote de los hermanos Marx. Ayer ronda de entrevistas de Narbona, José Luis Ábalos, Adriana Lastra, son como saben los nuevos pesos pesados de esa nueva ejecutiva socialista, mientras en el PSOE andaluz, por ejemplo, Juan Cornejo se pregunta qué es lo que están proponiendo exactamente sus compañeros, los sanchistas. Bueno, se lo pregunta el PSOE andaluz y se lo pregunta cualquiera que les escuche. Atentos.
Hay que distinguir entre Estado y nación. Mire, la pregunta que va a formular, parece, el 1 de octubre, no se les dice a los catalanes si quieren ser una nación, sino si quieren ser un Estado.
Bolivia es una nación de naciones, es un Estado plurinacional. Es decir, ejemplos los hay en todos los continentes, porque cada país es un mundo, como sabemos todos.
En el caso boliviano, yo tengo entendido que responde más a una realidad cultural indígena del país. Habría que buscar como mucho un paralelismo pues en Alemania, ¿no?
No sabemos cuando se habla de plurinacional o no sabemos si estamos hablando que si hay naciones y no naciones, cómo se llama las que no se llamen nación, no sabemos si son tres, si son cuatro. En definitiva, eso es lo que tendrá que desarrollarse.
Menos mal que al menos, pese a lo serio, suena divertido el asunto. Al menos nos hacen pasar un buen rato, si no fuera por lo grave de la situación y de la falta de proyecto en el Partido Socialista al respecto. Hoy Sánchez se reúne por primera vez con su grupo parlamentario. Parece que allí no habrá limpieza de díscolos porque en la Cámara, en el Congreso, son minoría los sanchistas, pero sí que en las federaciones autonómicas del PSOE, dice hoy ABC, Sánchez no va a frenar las maniobras que busquen pues apartar a los varones, a los díscolos, a los susanistas, ¿se entiende? Sobre todo, vamos, que viene la segunda parte de esta batalla. Y con todo esto, además, preocupación también en el PP. Ya hay orden, está contando Pablo Montesinos en Libertad Digital, de atacar directamente a Sánchez por su ambigüedad sobre España y por su acercamiento a Podemos. Los de Pablo Iglesias, por el contrario, quieren más hechos, quieren más pruebas, quieren la demostración de hasta dónde estaría dispuesto a llegar el nuevo líder socialista. Pablo Casado y Pablo Echenique, PP y Podemos.
Y nos preocupa esa contemporización de Pedro Sánchez con el independentismo catalán.
Si no lo veo, no lo creo, y aunque desde luego el discurso suena mejor, ahora nos toca ver si estas palabras se concretan en hechos.
Veremos además porque los socialistas quieren que Rajoy reciba a Sánchez como líder de la oposición. Parece que el jefe de gobierno, desde luego, por las últimas informaciones, no está precisamente por la labor. Para hoy, además de esta situación política, pues más sobre el caso Gürtel, pesos pesados del antiguo PP que siguen declarando como testigos. Lo repasamos ya en titulares con Vanessa Vallecillo y Rubén Fernández.
Los exsecretarios generales del PP, Javier Arenas y Ángel Acebes, y los exministros Rodrigo Rato y Jaime Mayor Oreja declaran hoy por el juicio del caso Gürtel. Ayer fue el turno de Álvarez Cascos, que negó haber recibido comisiones y haber intercedido en adjudicaciones del Ministerio de Fomento. Esto es lo que decía sobre Bárcenas.
En este momento, en la memoria o en la mente, no tengo en el recuerdo ninguna actuación de esa naturaleza del señor Bárcenas. Porque tengo que decir que los años en los que yo he sido secretario general del partido y en la actividad del partido, yo no tengo ningún motivo de reproche a la conducta del señor Bárcenas como gerente del partido.
Los 30 cargos del Ayuntamiento de Madrid acusados de soborno en el caso Guateque han sido absueltos después de que la Audiencia de Madrid haya anulado todas las pruebas. Considera que la trama fue organizada a mala fe por la Guardia Civil y que tanto el juez como la Fiscalía colaboraron por mantener este hecho oculto. Una decena de procesados ha pasado por prisión, tres de ellos habiendo confesado los hechos.
Podemos ha votado en el desayuno de presentación de sus portavoces al diario El País, la cadena SER, el periódico de Cataluña, el Independiente, Voz Populi y OK Diario. La formación morada solo dirigió la invitación a los medios que consideró oportunos, alegando que buscaban un espacio de confianza.
En Portugal, los servicios de emergencia continúan trabajando hasta ahora en la extinción del incendio, que se ha saldado por el momento con la muerte de 64 personas. El 70% del fuego está controlado. Hasta ahora han sido identificadas 26 víctimas mortales. El primer ministro luso, Antonio Costa, agradece a España los medios desplegados en el país vecino.
Agradecer todo el apoyo de las autoridades españolas. Todos los medios que hemos pedido a España han sido disponibilizados para hacer esa tragedia.
En Francia, la Fiscalía Antiterrorista investiga el ataque perpetrado por un individuo de 33 años que ha estrellado su vehículo contra un furgón policial en los Campos Elíseos. El hombre que ha fallecido estaba fichado como sospechoso de radicalización. Las autoridades lo han calificado como una tentativa de atentado. En el vehículo transportaba una bombona de gas y varias armas. Gerard Colomb es ministro de Interior.
El coche contenía una serie de explosivos, de armas, probablemente para poder explotarlo. El individuo ha muerto, por lo que la investigación se asigna al fiscal de París, en concreto a la sección antiterrorista, que demuestra una vez más que el nivel de amenaza en Francia es extremadamente alto.
En el Reino Unido, la identidad del terrorista que atropelló a un grupo de musulmanes en el barrio londinense de Finsbury Park corresponde a Darren Osborne, un británico de 47 años, según desvela la BBC. La policía investiga si la persona que perdió la vida en el lugar de los hechos falleció como consecuencia del ataque. Dos de los 10 heridos siguen en estado grave. Theresa May ha precisado que el individuo actuó solo.
Es un recordatorio de que el terrorismo, los extremismos y el odio adoptan muchas formas y nuestra determinación para erradicarlos va a ser siempre la misma sin importar quién sea el responsable.
Y dice Florentino Pérez, portada, toda página en el diario ABC, por cierto, Florentino Pérez, que fue ayer de nuevo elegido presidente del Real Madrid, pues dice el presidente del Club Blanco que es inadmisible que se trate a Cristiano Ronaldo como un delincuente. Precisamente el Caracluso, ya saben, siguen sin aclarar si son ciertas las informaciones que apuntan a su marcha del club, sigue en silencio. Por el momento el Bayern de Múnich ya ha negado cualquier tipo de interés en el jugador luso. Más detalles, Dani Blanco, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. El asunto de la semana prácticamente y del día de ayer sobre todo sigue siendo Cristiano Ronaldo. ¿Se marchará? ¿No se marchará del Real Madrid? ¿Será una estrategia? ¿Tensará la cuerda? ¿Estará tensando la cuerda el jugador portugués? La verdad es que está enfadado con el club, según varias informaciones. Le habría dicho a compañeros de la selección que se quiere marchar del conjunto blanco. Ayer Florentino Pérez tuvo un acto en Madrid, tuvo la investidura, el acto en el que se le investía como presidente del conjunto blanco, recuerden, el domingo sin rival en las elecciones, hasta 2021 es presidente. Destacaba el presidente en el acto en el que no admitió preguntas que el Real Madrid es el mejor equipo del mundo.
Este es el modelo que hemos heredado de Santiago Bernabéu, de Alfredo Di Stéfano y de nuestro presidente de honor, Paco Gento, y que seguirá marcando la identidad de nuestro club. Un equipo liderado por Zinedine Zidane, un símbolo del madridismo, que se ha convertido en pocos meses en el mejor entrenador del mundo.
Ha terminado la Liga, pero sigue habiendo fútbol. Ayer, por ejemplo, terminó el Grupo B de la Copa Confederaciones. Alemania ganó 3-2 a Australia. Mañana, segunda jornada de los grupos. Y además también hoy juega la Selección Sub-21, segundo partido de los de Albercelades en el Europeo de Polonia. Ganamos el otro día 5-0 a Macedonia. Hoy con Portugal nos jugamos la primera plaza de grupo y además nos podría valer hasta el empate.
Es la mañana de Federico. Es Radio.
Son las 6 y 25, son las 5 y 25 en las Islas Canarias. Cuando parece que los independentistas no pueden superarse, llega el presidente de la Generalidad de Cataluña, llega el señor Puigdemont, y directamente compara la lucha contra el terrorismo con su plan separatista. ¿Cómo lo oyen? Esmeralda Ruiz, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Lo que dijo textualmente el presidente catalán y lo que desataba la polémica es que hay que luchar con la misma persistencia, con la misma determinación con la que se combatió el terrorismo de ETA para conseguir sus aspiraciones separatistas, el referéndum y la independencia, una vez se ha encaminado todo el trabajo que aún les queda por delante. Estas eran sus palabras y la comparación, escuchen, del presidente Carles Puigdemont.
Hoy se cumplen 30 años del atentado de Hipercor. Si no hubiera sido por la persistencia, por el valor de tantas personas, algunas anónimas, ese combate no se habría ganado. Y hoy podemos decir que estamos más cerca del ideal de justicia antes quienes quieren laminar la justicia porque hemos persistido. En unos años diremos lo mismo. Hemos conseguido todo lo que el pueblo de Cataluña se propuso porque ha persistido.
Todo lo que venga del compromiso y la convicción, añadía ayer Puigdemont en un acto de renovación de su gabinete jurídico, les acerca más a la idea que tienen de justicia. No vamos a darle ni una sola oportunidad, amenazaba así el presidente catalán en este acto al gobierno central.
Gracias, Esmeralda. Llamativa la reunión ayer, por cierto, en la ciudad condal del Consejo Superior del Ejército. Es la cúpula militar española. Allí estaba también la ministra Cospedal a la cabeza de esa reunión. Desde hacía 16 años no se producía esta reunión significativa, insistimos, en la ciudad condal. Y todo esto, esas palabras de Puigdemont, por cierto, curiosamente, y lo peor quizá, es que se producían en el mismo día en que se celebraban los 30 años, se conmemoraban ese triste aniversario de los 30 años del atentado de Hipercor, 21 asesinados, 46 heridos y Puigdemont, por cierto, abucheado en ese mismo acto de homenaje a las víctimas. María Juste, buenos días.
Buenos días. En el acto de recuerdo a los fallecidos y heridos en el atentado del 19 de junio de 1987, el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, prometió a las víctimas de Hipercor y a sus familiares que el gobierno mantendrá la verdad del relato.
Creo que hay que defender a las víctimas del terrorismo, hay que defenderla de verdad. Y no puede ser una pose en un día concreto.
Un homenaje a las víctimas del atentado de Hipercor en el que 30 años después el presidente de la Generalidad y la alcaldesa de Barcelona han pedido disculpas y las instituciones no han estado a la altura en estas tres décadas desde que tuvo lugar la mayor masacre perpetrada por ETA. Un discurso accidentado, el de Carles Puigdemont, que fue interrumpido con abucheos y gritos de golpista, lo que obligó a intervenir al presidente de la Asociación Catalana de Víctimas de Organizaciones Terroristas, José Vargas.
Presidentes de las asociaciones, por favor, os pido, por favor, estamos en un acto de víctimas del terrorismo, no es ningún acto político, por favor.
Más tarde explicaba en Casa de Herrero por qué decidía callar los reproches al presidente catalán.
No es un acto político para que empecéis a hacer y a decir soflamas políticas. Esto, hacerlo en un acto político, pero no en un acto de recuerdo a las víctimas del terrorismo. Yo he tenido que salir por eso. Yo no he salido en defensa de nadie. Yo he salido en defensa de la dignidad de las víctimas, porque se nos quieren instrumentalizar.
Vargas ha pedido que nunca se olvide a las víctimas y que estos delitos no prescriban.
Gracias, María. Y hablamos también del Partido Socialista. Hoy Pedro Sánchez se va a reunir por primera vez con su grupo parlamentario. Allí no tiene mayoría, hay que recordarlo. La mayoría, se sabía antes de las primarias del Partido Socialista, estaban con Susana Díaz, con lo cual aquí no puede haber, parece, limpieza de díscolos. Todo en medio pues del cacao de términos sobre la idea de España que tiene el Partido Socialista. Escuchábamos hace un instante a los diferentes portavoces, a los nuevos pesos pesados de esa ejecutiva, mientras el PSOE le pide a Rajoy que reciba a Pedro Sánchez como líder de la oposición. Paloma Cobas, buenos días.
Buenos días. Óscar Puente aprovechó su primera intervención como portavoz socialista para pedir públicamente a Mariano Rajoy que reciba a Pedro Sánchez.
Son muchos los asuntos a tratar y nosotros entendemos que ese encuentro es necesario y esperamos que se produzca lo antes posible.
La última vez que hubo contacto entre ambos fue en el mes de mayo. Entonces Pedro Sánchez le dejó claro a Mariano Rajoy su apoyo en la defensa de la legalidad ante el desafío separatista. En cualquier caso, parece que ese apoyo no pasaría porque el gobierno aplicara el artículo 155 de la Constitución, como defendía Puente.
Respecto a la aplicación del 155, si es cruenta o no, por mucho que forme parte de la Constitución española, es una medida cruenta, porque pasa por la suspensión de la autonomía de Cataluña. A mí me parece una medida muy complicada.
Puente defendió que la posición del Partido Socialista es abogar por el diálogo para resolver el problema de Cataluña frente al inmovilismo y al rupturismo.
Llegamos a las 6:30, son las 5:30 en Canarias.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Momento que aprovechamos para darles a todos ustedes, amigos oyentes, los buenos días y se incorporan a esta hora a la emisión de radio. Desde la mañana es martes, es 20 de junio, va a seguir haciendo hoy mucho calor, un poquito menos si acaso, pero vamos, temperaturas puramente veraniegas cuando estamos apenas unas horas para el estreno, ahora sí, oficial, de la nueva estación, ya sí del verano. Tormentas generalizadas para este martes, sobre todo en el sistema ibérico, en el resto en principio cielos poco nubosos o despejados. Tenemos 22 grados a esta hora en Madrid, camino de los 36 en la capital, máxima nacional. Sigue en Sevilla y en Córdoba, un grado menos que ayer. Se quedan en los 41. Y la mínima en Teruel, 14 grados centígrados. Ya saben, con estas temperaturas, con la sequía sobre todo, pues sigue la amenaza de incendios. Alerta en toda España por elevado riesgo de incendios forestales. Por estos motivos, por el calor y la sequía, en Portugal los servicios de emergencia continúan trabajando a esta hora en esa extinción del incendio que se ha saldado por el momento con la muerte de 64 personas. Dicen las autoridades que el 70% de esos incendios ya están controlados. Hasta ahora han sido identificadas 26 del total de las víctimas mortales. Estamos también pendientes de las informaciones que siguen llegando tras los últimos ataques en Francia y en Reino Unido. En París la Fiscalía Antiterrorista investiga, ya saben, ese ataque que perpetraba ayer un individuo, 33 años, se sellaba su vehículo contra un furgón policial en plenos Campos Elíseos. El hombre que acababa falleciendo estaba fichado como sospechoso de radicalización islamista. Las autoridades lo han calificado como tentativa de atentado, porque ya saben que en ese vehículo transportaba una bombona de gas y varias armas. Todo ello después también del ataque contra una mezquita en el entorno de ese centro islámico ayer en Londres. Ya se ha conocido la identidad del atacante que atropelló a un grupo de musulmanes en el barrio londinense de Finsbury Park. Se trata de Darren Osborne, un británico, 47 años. La policía investiga si la persona que perdió la vida en ese lugar de los hechos falleció o no como consecuencia de este ataque. Con la mirada puesta en todos los asuntos internacionales y, por supuesto, también aquí en España, ya les hemos contado lo principal de la jornada, la comparación que hacía el señor Puigdemont ayer en un acto en Barcelona entre la lucha contra el terrorismo, en el día en que se cumplían 30 años del atentado de Hipercor en Barcelona, pues comparaba esa lucha contra los terroristas de ETA y la lucha, decía, del pueblo catalán para conseguir la independencia. Desde luego, poco afortunadas esas comparaciones que hacía el señor Puigdemont. Y también destacada, pues la deriva del Partido Socialista, como saben, está echando a andar la nueva ejecutiva de Pedro Sánchez, en la que unos ponen como ejemplo de su proyecto de Estado, de su modelo, pues a Bolivia, otros a Alemania, hablan de la nación de naciones, pero cada país es un mundo, pero añaden que Asturias es un principado y España es un reino, en fin. En cuanto a las comparaciones, no es que estén especialmente afortunados los nuevos dirigentes del Partido Socialista. Por lo demás, para hoy, para este martes 20 de junio, pues destacada de nuevo la actualidad en los tribunales. Hoy vamos a seguir atentos a ese juicio por el caso Gürtel, porque van a pasar para declarar como testigos varios pesos pesados del antiguo Partido Popular. Fernando Lorente, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Correa, el empresario que habría liderado esta trama de comisiones al PP a cambio de adjudicaciones, dijo que Fomento amañó contratos a su favor en la época de Álvarez Cascos. De hecho, en la contabilidad del cabecilla figuraban las siglas PAC como beneficiario de mordidas. Como testigo, el exministro ha negado la mayor.
Jamás recibí ninguna llamada ni ninguna indicación relacionada con adjudicaciones y concursos. Y el Ministerio de Fomento, tengo la certeza de que los altos cargos que dependían de mí no recibieron ninguna llamada de la Tesorería Nacional, del señor Lapuerta, dando ningún tipo de instrucciones.
Informes de la UDEF le involucran en el cobro de comisiones por actos de campaña de Correa en 2003 y 2004. No tenía ningún cargo y no conozco a ninguna de las personas ni empresas, ha contestado. Hoy, turno de otros exdirigentes populares, Arenas, Acebes, Mayor Oreja, Rato y Gerardo Galeote, todos propuestos por Bárcenas, que se juega 42 años y medio de prisión.
Gracias, Fernando. Más asuntos destacados, por ejemplo, de nuevo la manipulación de la historia por parte del Ayuntamiento de Madrid en este caso, ya saben, afina Podemos. Lo repasamos con Silvia Ribeiro y Daniel Muñoz.
El concejal de Hacienda en el Ayuntamiento de Madrid, Carlos Sánchez Mato, se enfrenta al popular Percival Manglano tras decir que el poder local es una palanca que nos puede dar otro 14 de abril del 31. Desde el PP, Manglano le recuerda la cantidad de muertos durante la Segunda República, mientras Sánchez Mato acusa a los populares de ser herederos de Franco.
Escasas semanas después de proclamarse la Segunda República, en mayo del 31, se desató en España una oleada de quema de conventos. La oleada comenzó aquí en Madrid y se extendió al resto de España. Ardieron más de 100 edificios y hubo varios muertos. ¿Es eso lo que quiere usted para España? ¿Otro 14 de abril de 31 para que ardan iglesias por toda España?
18 de julio de 1936 se dio un golpe de Estado contra un sistema democrático, con muchísimos fallos, con muchísimos errores, pero profundamente democrático. Un golpe de Estado que nos hundió de lleno en una dictadura que ustedes siguen sin condenar y que ustedes siguen aplaudiendo. Es normal, son herederos de la misma, son herederos de Franco.
Manuela Carmena pretende que la calle Alcalá tenga solo un carril por sentido. A cambio, habrá aceras más amplias y un carril bici. También quiere extender la peatonalización de 20 metros en la calle Galileo a otros distritos. Los vecinos y la oposición critican que esta medida solo ha servido para colapsar el tráfico de las calles adyacentes. Begoña Villacís es portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de la capital.
Es una chapuza que es horrendo desde el punto de vista de movilidad, horrendo desde el punto de vista paisajístico. Y vamos a preguntar que se le consulte a los vecinos. A ver si esto les apetece consultarlo.
Las marquesinas de la ciudad condal acogen una campaña contra el turismo bajo el lema Barcelona no es tu maldito centro comercial. La aparición de los carteles coincide con la postura de la alcaldesa Ada Colau, contraria al alquiler turístico y a la apertura de nuevos hoteles. El consistorio niega estar detrás de esta campaña y ha ordenado la retirada de carteles tras las críticas recibidas de la oposición.
La oposición municipal de Zaragoza critica que su alcalde Pedro Santiesteve utiliza cinta aislante para arreglar las baldosas rotas de la ciudad. Desde el PP critican que el regidor de Podemos está utilizando a la policía local para tapar la dejadez municipal en el mantenimiento de las calles. Mientras, Zaragoza en Común anuncia que volverá a municipalizar el servicio de parques y jardines.
El juicio por la supuesta financiación ilegal del PP valenciano en las campañas de las municipales y generales de 2007 y 2008 ya tiene fecha. Los acusados serán citados a declarar a partir del mes de enero con casi un año de retraso. En el banquillo se sentarán 20 personas, incluido el cabecilla Francisco Correa y su mano derecha Pablo Crespo.
El gobierno alerta que la huelga de estibadores ya se está cobrando empleos y que las mercancías se están desviando fuera de España. Hoy los puertos operarán con normalidad, mañana continuarán los paros. Este lunes el seguimiento de la protesta tuvo un seguimiento del 90%.
Reino Unido acepta todas las condiciones negociadoras de Bruselas para el Brexit. A partir de ahora se crearán tres foros, entre ellos uno para estudiar la factura que adeudará la isla a la Unión Europea en el momento de la salida. La Comisión quiere que se paguen 100.000 millones de euros. Los expertos británicos afirman que la debilidad de Theresa May es la clave para este viraje.
El Mundo del Toro ha despedido al diestro Iván Fandiño en una multitudinaria misa funeral oficiada en la localidad vizcaína de Orduña. Con su muerte han vuelto a repetirse los comentarios de odio en las redes sociales, mientras otro diestro, José Antonio Canales Rivera, denuncia haber sufrido una paliza en un restaurante de Cádiz por parte de 5 antitaurinos.
La ministra de Exteriores venezolana Delcy Rodríguez abandona la cumbre de la OEA que pretendía sancionar la convocatoria de una asamblea constituyente por parte de Nicolás Maduro. La canciller no esperó a conocer el comunicado oficial que iba a emitir la cumbre. Mientras, en las calles, una protesta opositora acaba con un joven de 17 años muerto. Se trata de la víctima número 74 en menos de 2 meses y medio.
Y era una de las promesas electorales, ya saben, de Donald Trump, endurecer la relación entre Cuba y Estados Unidos en contraste con la política de Barack Obama. Su primera medida, dice, va a ser acabar con el militarismo de Estado y nos preguntamos, ¿qué es lo que esto implica? Pues lo analizamos con la firma de Carlos Alberto Montaner.
La firma de Carlos Alberto Montaner.
Queridos amigos, el presidente Donald Trump viajó a Miami a anunciar su nueva política cubana. Las empresas estatales, como son minuciosamente incompetentes, se asocian a compañías extranjeras para que administren los hoteles, restaurantes y fábricas vinculadas dentro del área del dólar. Las empresas extranjeras, como parte del trato, tienen que abonarles los salarios a los trabajadores en dólares y ellos, la empresa estatal, les pagan en pesos cubanos a los asalariados. En el cambio, los militares se quedan con el 90% de lo que les pagan a los trabajadores. Lo que Trump está intentando hacer es privar de esos recursos a las Fuerzas Armadas cubanas. Si Trump lo logra, habrá logrado una gran cosa.
Es la mañana. Es radio. Es la foto del día.
La imagen de nuevo nos lleva hasta Ferraz, imagen del bazar de ideas en el que parece que se ha convertido el PSOE, al menos sobre su idea de España. Rubén Fernández, buenos días.
Buenos días, al final entendimos qué es el modelo plurinacional de España de Pedro Sánchez, un modelo plurinacional cuya soberanía, dicen, reside en el conjunto, como un filete de ternera vegetariano. Ayer la joven Adriana Lastra, estudiante de Antropología Social, lo explicó. Resulta que su modelo es Bolivia. Suenan nuevos tiempos para el PSOE, el Pedro Sánchez, obrero español. Sabemos si Pedro Sánchez acabará con el jersey de rayas de Evo Morales y si Adriana Lastra acabará con un poncho. De momento, la vicelideresa iba ayer con un vestidito de corazones, en plan Anne Gartiburu. Lo cierto es que están en lo cierto. Bolivia, sí, es un estado plurinacional. Tiene 36 naciones, pero estas naciones no son territorios, sino tribus. La quechua es la más poblada, con más de 2 millones y medio de habitantes. Un poco menos tiene la aymara. La más pequeña es la pacohuara, que tiene de 25 a 46 habitantes. Es decir, casi pueden entrar en lo que España entendemos por una quechua, que es una tienda de campaña. En plan autono suyas, España puede acabar siendo como Villaconejos de Arriba, que puede también ser una nación. Tiene más habitantes.
Hay que devolver su personalidad a los núcleos étnicos diferenciados. Ahí. Por cierto, nunca imaginábamos que hubiese uno en la mismísima meseta castellana. Pues ya ve.
Adriana Lastra no acabó Antropología Social, pero parece que tampoco estuvo muy presente cuando explicaron el modelo territorial en el bachillerato. En su primera tournée como vicesecretaria general fue dejando más píldoras, como cuando dijo que en España hay muchos modelos de Estado, porque ella viene de Asturias y España es un reino y lo suyo es un principado. Igual cree que es como Mónaco y ella quiere ser Grace Kelly. La nueva reina de Ferraz a lo monaguesco promete jornadas de gloria. Estaremos atentos.
Es la mañana de Federico. Es radio.